Están escuchando Radio Francia Internacional cuando es la 1 de la madrugada en París del viernes 23 de mayo, 11 de la noche en GMT. Alain Vidal está en los controles y estos son los titulares.
Hugo Passarello Luna.
Con bisturí fiscal y sin anestesia, la Cámara de Representantes aprobó el plan presupuestario de Trump que combina recortes al gasto público, exoneraciones impositivas y un impuesto del 3,5% a las remesas. Los críticos alertan que la medida pone en riesgo la salud y aumenta la deuda. Trump le cierra las puertas del mundo a Harvard, revoca su autorización para recibir estudiantes internacionales y obliga a los actuales a transferir o perder su estatus legal. La Casa Blanca la acusa de antisemitismo y vínculos con China. Harvard denuncia una represalia. Recta final hacia las urnas en Venezuela, que el domingo elige gobernadores y diputados en comicios marcados por la ausencia de la oposición mayoritaria tras la cuestionada reelección de Maduro y meses de tensión política. Estos son los titulares, vamos ya al informativo.
RFI.
Los republicanos de la Cámara de Representantes pasaron la noche en vela para aprobar su paquete de recortes fiscales de varios billones de dólares. Con concesiones de último momento y fuertes advertencias de Trump, el Partido Republicano logró salvar el texto, una pieza central de la agenda política, como lo explica desde Washington nuestra corresponsal Cristóbal Vázquez.
Con 215 votos a favor, los republicanos en la Cámara de Representantes pasaron la ley presupuestaria que Donald Trump bautizó como la Gran Bella Ley. Este presupuesto básicamente corta impuestos a las personas más adineradas de Estados Unidos, aumenta aún más el gasto militar, incrementa la seguridad en la frontera y facilita la deportación de más personas de Estados Unidos, pero corta el gasto público en cientos de miles de millones de dólares para la salud de los adultos mayores más necesitados y para el programa de asistencia nutricional suplementaria, entre otros, destinado a las personas más pobres del país. Algo que el gobierno piensa financiar con más deuda y por eso en la ley se aprobó la expansión del techo de la deuda a 4 billones de dólares. Aumento de esta deuda pública y de sus intereses significativo que la calificadora de riesgo Moody's dijo era una de las razones principales para rebajar la calificación crediticia de Estados Unidos. Y es que la Oficina del Presupuesto del Congreso dice que esta ley aumentará la deuda en 2,3 billones de dólares y dejará a cerca de 8,6 millones de personas pobres sin acceso a la salud. La ley que reduce billones de dólares en impuestos, corta beneficios y aumenta el techo de la deuda ahora tendrá que ser aprobada por el Senado, donde los republicanos también tienen mayoría. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional Cristóbal Vázquez.
Entre las medidas del paquete fiscal votado por el Congreso de Estados Unidos hay un impuesto a las remesas del 3,5% en vez del 5% previsto inicialmente, contra el que ya protestó el gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum por considerarlo una doble tributación. Trump habló con Sheinbaum este jueves sobre el tema y también sobre un acuerdo para levantar los aranceles que impuso Washington y que aún están en vigor. Escuchamos a la mandataria mexicana.
Porque tuvimos una llamada temprano con el presidente Trump. No, mañana se va el secretario de Economía a Washington a tener una reunión y pues, seguimos hablando sobre los temas comerciales. Nada en particular, sino seguimos negociando y con buena relación y buena comunicación.
Además de sacudir el comercio internacional, Trump hizo de la lucha contra la migración ilegal una prioridad. La ONG Human Rights Watch denunció que la Casa Blanca expulsó injustamente a 200 migrantes hacia Costa Rica, entre ellos niños, tras mantenerlos en condiciones de detención abusivas. Escuchamos al asesor jurídico sobre derechos de los niños de la Human Rights Watch, Michael García Bochenek.
No tenían acceso a sus pasaportes, es más, no podía salir de este centro durante los 2 meses primeros que estaban allá. Solamente tenían esa posibilidad durante periodos limitados con gente de la policía armada, vigilando todos sus movimientos para ir a una tienda durante 15, 20 minutos o ir al hospital. Entonces lo que estamos hablando durante este periodo es una situación evidente de detención. Y detención arbitraria y detención ilícita en términos internacionales, porque si no hay razones y no hay un base legal, entonces estamos hablando de una violación de derechos humanos.
Era Michael García Bochenek de Human Rights Watch, entrevistado por Mariana Rivera. Después de nuestro informativo tendremos nuestra edición Noticias de América dedicada a este tema. Seguimos en Estados Unidos porque la Casa Blanca revocó la autorización de Harvard para inscribir estudiantes internacionales en una escalada de su enfrentamiento con las universidades de élite. Según la medida, miles de estudiantes deberán transferirse a otras instituciones o abandonar el país. Harvard calificó la acción de ilegal y afirmó que está trabajando para orientar a los estudiantes afectados. Escuchamos al analista internacional al micrófono de Ana María Ospina, Juan Falconerz.
Las medidas más fuertes, significativas, hasta ahora se han dado con la Universidad de Harvard, pero el presidente puede estarlos utilizando como una medida ejemplar para que los otros centros educativos se den cuenta de lo que podrían enfrentarse si no colaboran con la administración del presidente Trump. Y es que hay un tema que se ha discutido mucho que tiene que ver que los centros educativos de alguna manera están promoviendo movimientos comunistas, pro de muchas causas internacionales como la causa palestina, entre otras que le generan ruido al presidente estadounidense. Entonces, eso también el presidente empieza a cuestionar a las universidades diciendo que ideológicamente se está permitiendo que crezcan estos movimientos y que hay cierta complacencia para que esto se vaya dando. Y pues recordemos que las universidades al final del ejercicio pues son centros de libre pensamiento. Entonces creo que esa es la preocupación del presidente Trump, por ahí deriva la medida.
Harvard tiene casi 6.800 alumnos extranjeros, más de una cuarta parte de los estudiantes. También en Estados Unidos, Elías Rodríguez, de 30 años, fue acusado este jueves de asesinar a dos empleados de la embajada israelí frente a un museo judío en Washington. La fiscalía lo inculpa por doble homicidio, asesinato de funcionarios extranjeros y tenencia ilegal de armas. Luego del asesinato se lo oyó gritar consignas pro-palestinas. Sobre el conflicto justamente en Gaza, la defensa civil del enclave palestino reportó más de 50 muertos en bombardeos de Israel este jueves, el mismo día que un ataque aéreo israelí impactó el sur del Líbano a pesar de la tregua acordada en noviembre. Unos 21 millones de venezolanos están llamados a votar este domingo para elegir a 24 gobernadores y 285 legisladores, pero los analistas prevén una participación baja 10 meses después de la polémica reelección de Nicolás Maduro y los disturbios que le siguieron. El país regresa a las urnas, aunque sin la participación de la oposición mayoritaria. Escuchamos al politólogo venezolano Nickmer Evans.
Va a haber una baja participación en el proceso del 25 de mayo, entre otras cosas, producto de un duelo electoral como consecuencia del resultado del 28 de julio y del fraude que se percibe en todo en el ambiente después de haber pasado este tiempo. No hay todavía una recuperación psicopolítica ni psicosocial. Se vive en cuanto al hecho de la ausencia democrática y de la incapacidad de que el instrumento electoral pueda darle oxígeno a la democracia en Venezuela. Y el segundo mensaje es a sectores de la oposición que han decidido participar, de haber decidido hacerlo sin lograr la unificación de criterios con la mayoría democrática que participó el 28 de julio.
Era Nickmer Evans, politólogo antes cercano a Chávez y que luego rompió con Maduro al micrófono de Ana María Ospina. Por primera vez, la votación incluirá al Esequibo, la región petrolera en disputa con Guyana, que el gobierno venezolano ahora reconoce como una nueva provincia. Grave, así calificó el gobierno cubano este miércoles el estado del sistema eléctrico del país, marcado por apagones de hasta 21 horas en algunas provincias. La falta de combustible, recursos y el deterioro de las termoeléctricas agravan aún más la situación. Explicaciones con el economista del Centro Cristiano Reflexión y Diálogo de Cuba, Omar Everleni.
Durante los últimos 5 o 10 años se priorizó las inversiones en otras ramas, por ejemplo el turismo, y no se invirtió tanto en equipos nuevos ni mantenimiento de las plantas eléctricas. Es decir, se fue deteriorando porque no hubo volumen de inversión suficiente para reponer esas termoeléctricas que ya tienen de 30 a 40 años. Yo creo que eso ha sido un problema de descapitalización de esas industrias, pero por otro lado estaban los grupos electrógenos que servían para amortiguar cuando una planta termoeléctrica salía de mantenimiento, etcétera. ¿Y qué pasa? Que esos grupos electrógenos necesitan combustible, fuel oil, diésel, y eso hay que importarlo. Y entonces había una carencia muy grande. Los volúmenes que se recibían de Venezuela en años anteriores ya no se reciben por diferentes causas. Pero bueno, lo esencial es que no llega a Cuba el combustible que antes llegaba.
Era el economista Omar Ederleni, entrevistado por Paola Ariza. Cuba atraviesa, recordemos, una crisis económica profunda desde hace más de 4 años. Su red eléctrica en estado crítico colapsó ya 4 veces en menos de 6 meses. Argentina busca que sus ciudadanos empiecen a usar parte del dinero que tienen guardado fuera del sistema formal, unos 271 mil millones de dólares. Para eso el gobierno está flexibilizando las reglas sobre cómo declarar esos fondos en un intento por reactivar la economía. Guardar dólares en casa o en cuentas en el exterior es una práctica común en el país como forma de protegerse frente a décadas de crisis e inflación. Esto el mismo día en que los principales sindicatos docentes se movilizan contra los topes salariales en las negociaciones, manifestación que se realiza un día después de que el gobierno de Milei firmara un decreto que restringe el derecho a huelga, obligando a garantizar al menos el 75% de los servicios en sectores claves como salud, educación, transporte y aduanas. Una medida ilegal, según denuncia a RFI, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar.
Es un decreto que le encargaron al presidente Milei las multinacionales y los principales grupos empresarios que operan en el país. Esta medida no tiene ninguna posibilidad de poder prosperar. Es inconstitucional. Afecta al artículo 14 bis de la Constitución Nacional, pero además vulnera el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo. Nosotros queremos ser claros. La esencialidad ya estaba regulada en la Argentina desde hace más de 20 años, desde el año 2004, y el sistema funcionó bien durante estos 20 años. El gobierno nos quiere hacer retroceder 100 años, nos quiere hacer retroceder un siglo en materia de derechos laborales y no lo vamos a permitir. Nosotros no vamos a acatar este decreto.
Era Rodolfo Aguiar, del Sindicato de Trabajadores del Estado en Argentina, entrevistado por Juan Cascón. Un tribunal de Florida condenó al ex jefe de seguridad de México durante la presidencia de Calderón, Genaro García Luna, y a su esposa a pagar 2.400 millones de dólares al Estado mexicano. Genaro García Luna ya cumple más de 38 años de prisión en Estados Unidos por aceptar sobornos del cartel de Sinaloa al que debía combatir. Es hasta el momento el funcionario mexicano de más alto rango condenado en ese país. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional.